Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes. Y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Dejé de por tus caminos de Europa. Te pertenezco, te quiero, te siento, te vuelo en el cielo. Te llamo, te encuentro siempre a mi lado. Soy tu esclavo liberado, atado, amantes, porque nunca me han amado así.
Dos noticias destacadas, amigos, para dar inicio así a nuestro recorrido informativo acá en su programa Hechos y Protagonistas. Bueno, en el contexto internacional tenemos que el gobernador de Texas afirma que movió las boyas al lado estadounidense del río Grande. Estas boyas fueron colocadas para evitar el paso de los migrantes. Bueno, en materia nacional, tenemos que formalmente, bueno, inició la campaña para las primarias opositoras prevista para este 22 de octubre. Bueno, veamos los detalles de estas informaciones. Nos vamos entonces a Estados Unidos y esta información está destacada en el portal de la agencia de noticias EFE. Y es que el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, afirmó este lunes que la barrera de boyas instaladas en el fronterizo Río Grande fue desplazada al territorio estadounidense, esto en respuesta a las acusaciones de que estaba del lado mexicano. La afirmación la hizo el gobernador de Texas un día antes de que el gobierno acudiera a una corte federal para defender sus medidas antiinmigrantes tras una demanda del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Las críticas contra las boyas aumentaron a principios de este mes cuando el cuerpo de un migrante fue encontrado atorado en las mismas boyas. Es lamentable esta situación. Bueno, nos vamos ahora, amigos, a materia nacional. Les decía que, bueno, oficialmente arrancó la campaña de las primarias en Venezuela. Este 22 ya comienza entonces oficialmente la campaña electoral en Venezuela para un sector, podríamos decir, sector de las primarias que está aupando o promoviendo que se hagan estas elecciones en Venezuela previstas para este 22 de octubre con sus altibajos, algunas cosas por allí que mejorar, pero ahí están previstas para este 22 de octubre. Los candidatos, bueno, desde mucho antes de iniciarse formalmente la campaña, ya han recorrido muchas partes del país, han estado de alguna manera asediados por sectores del oficialismo, principalmente los candidatos María Corina Machado, Enrique Capriles y Delsa Solórzano, son los candidatos o precandidatos de la oposición que han estado asediados por sectores del oficialismo. Bueno, la Comisión Nacional de Primarias, que organiza los comicios a instancias de la opositora Plataforma Unitaria Democrática, anunció este lunes que se habilitarán 3.008 centros de votación en 331 municipios. Lo hizo sin explicar las localidades que fueron excluidas y por cuáles motivos. La campaña para las primarias opositoras para este 22 de octubre, que definirán el candidato que se enfrentará al chavismo en las presidenciales de este año 2024, arranca este martes sin grandes actos proselitistas anunciados y bajo la amenaza de una demanda judicial que pide la suspensión de este proceso. Bueno, y aunque los 13 aspirantes de esta contienda han realizado numerosos actos públicos en los últimos meses, solo 5 tienen actividades previstas para esta jornada,
entre ellos el dos veces candidato presidencial, Enrique Capriles, quien optó por comenzar una cuenta regresiva de dos meses con una rueda de prensa en la ciudad de Caracas. Por su parte, el exdiputado Carlos Prosperi encabezará un acto de jura o de gira de su comando de campaña, una actividad que también se celebrará en la capital venezolana y que será replicada de manera simultánea en 300 de los 335 municipios del país, según su partido Acción Democrática. Bueno, además del equipo del exrector electoral Andrés Caleca, adelantó que hará también una actividad a propósito del comienzo de esta actividad, pero todavía no ha anunciado la naturaleza de este acto, igual que la exdiputada Tamara Adrián, que tiene prevista una declaración en medios a las afueras de la ciudad de Caracas. Por su parte, el equipo de la exdiputada María Corina Machado aseguró a la agencia EFE que no tendrá mitines este martes, pues se organizan para una visita de la candidata esta semana al este del país, mientras que Voluntad Popular no contestó a los pedidos de información sobre las actividades de su candidato, Freddy Superlano. Bueno, la Comisión Nacional de Primaria, que organiza estos comicios a instancias de la oposición incluida en la Plataforma Unitaria Democrática, anunció este lunes que se habilitarán 3.008 puestos. La mayoría de candidatos prevén intensificar sus actos de calle luego de meses de pre-campaña en los que algunos recibieron amenazas, como ya le hacía el comentario, otros fueron agredidos, siempre según ellos mismos, por adeptos del oficialismo. Bueno, la cuenta atrás para estas internas está marcada ya por la posibilidad de que este proceso sea suspendido en atención a una demanda introducida ante el Tribunal Supremo de Justicia por parte de Luis Ratti, un político que militó durante muchos años en el chavismo y que en el último sexenio se ha presentado como independiente. Es la figura estelar que anda sometiendo ante el Tribunal Supremo de Justicia a demandas y más demandas por allí y por allá. Bueno, esta información, amigos, está detallada en el portal de noticias de la agencia EFE. Vamos a ver más informaciones. Bueno, Nicolás Maduro decretó una reestructuración de los medios de comunicación públicos. Vamos a ver por qué. Bueno, adelantó Nicolás Maduro que el plan encomendado al ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, busca que estas plataformas se adapten al mundo actual, es decir, que no estaban adaptadas, según lo que dijo el presidente Maduro. No estaban adaptadas a la narrativa y al lenguaje de hoy en día, para lograr así un impacto mayor de la información y los contenidos que se difundan. Maduro ordenó el lunes la reestructuración de estos medios públicos, dedicados en gran medida a la propaganda y difusión del logro del gobierno, y para ponerlos al servicio de las grandes mayorías. Una indicación que no precisó cómo se propone llevar a cabo esta acción, es decir, no indicó la estrategia. Y ahora nos preguntamos, si vale la pena el comentario, si manda a Maduro a reestructurar esto, quiere decir que la gente no está escuchando estos medios o está rechazando de alguna manera lo que se difunde en estos medios, es lo que podemos inferir. Adelantó también Maduro que encomendó al ministro Freddy Ñáñez que busca que esta plataforma tenga mayor impacto. Nos quedamos rezagados, dice Maduro, es decir, desactualizados. Trabajadores, comunicadores sociales, nos quedamos rezagados. Hoy la gente se informa por las redes sociales. Bueno, al parecer Maduro descubrió el agua tibia. Y nosotros estamos en nuestra área de confort. Hacemos siempre lo mismo, y si hacemos siempre lo mismo es difícil impactar la opinión pública nacional y mundial. Bueno, a buen entendedor, pocas palabras, les repito lo que dijo Maduro. Hacemos siempre lo mismo, y si hacemos siempre lo mismo es difícil impactar la opinión pública. Bueno, el presidente Maduro no explicó más detalles sobre este plan de reestructuración que afectará a Venezolana de Televisión, así como a la estatal Agencia Venezolana de Noticias y a numerosos periódicos y emisoras de radio que diariamente difunden los avances de la llamada Revolución Bolivariana. El sistema de medios públicos de Venezuela incluye cientos de páginas web y perfiles que en las redes sociales, lo que se publica es información institucional y a la vez mensajes uniformes en defensa del presidente y del chavismo. Esto está detallado en el portal de la agencia EFE. Vamos a revisar más informaciones que destaca hoy los diferentes portales de noticias. Tenemos que María Corina Machado se sigue posicionando en las primarias con más de 35 puntos de ventaja, según la encuestadora Data Analysis. María Corina Machado en Zulia 1, Antonio Gil Yepes, director de Data Analysis, precisó que de acuerdo a la última encuesta, los venezolanos votarían por la líder del partido político 20 Venezuela, María Corina Machado, quien domina las primarias con 55 puntos. Los que están muy dispuestos a votar y están inscritos señalan que votarían en esta primaria con María Corina Machado 55 puntos, le sigue Capriles Radonqui con 20 y Carlos Prosperis con 4 puntos. Esto lo comenta Gil Yepes de la encuestadora Data Analysis, quien es director de esta empresa. Destacó también el peso de los partidos políticos en la popularidad de estos candidatos, mientras que en el caso de Prosperi, resaltó la maquinaria de Acción Democrática. En estas cosas, las máquinas juegan un papel muy importante. Indicó que las perspectivas de participación de este proceso opositor ha ido creciendo lentamente desde hace 4 a 6 meses. Estaban en 10%, en la actualidad creció un 26%. Se refirió también a la inhabilitación de María Corina Machado, asegurando que a pesar de tener una gran popularidad, la postulada de 20 Venezuela tiene en su contra la inhabilitación, y de acuerdo a Gil Yepes, esto será un punto importante en las aspiraciones de la dirigente. Yo creo que si se va por un camino de protesta airada, lo que se va a disparar es la abstención. Si se cristaliza el que gane con una ventaja importante como la que están mostrando las apuestas, pero si se va a una protesta muy airada, yo creo que eso va a promover la abstención. Esto aparece, amigo, en El Impulso. Bueno, con esta información de carácter político que ya tiene marcada ya el contexto venezolano, porque ya hoy se inicia la campaña oficialmente de las primarias, vamos, amigos, a una pausa musical. No se retiren porque en breve estaremos con más de Hechos y Protagonistas. Y con la nota positiva abrimos este segmento. ya que Rod Bayliss Peinado logró su pase a la final mundial de Garrocha. Así es, la venezolana Rod Bayliss Peinado cumplió la misión al superar la ronda de clasificación del salto con Garrocha femenino del Mundial de Atletismo de Budapest este lunes y estará presente en la final el día miércoles. La garrochista Rod Bayliss Peinado, caraqueña, de tan solo 25 años de edad, superó la barra de 4,65 metros, que era lo que automáticamente clasificaba para la final, sin tener que esperar a la repesca de las otras mejores marcas. Peinado firmó con ese 4,65 su mejor altura de la actual temporada. Así entonces, mucho éxito para Rod Bayliss Peinado, quien pasa a la gran final del Mundial de Garrocha en Budapest. Bueno, vamos amigos a revisar un tanto el estado del tiempo. Está muy nuboso y fragmentado en muchas partes del país, en los Andes, en los Llanos Occidentales, oeste de Guárico y centro norte del país. El resto del territorio venezolano predomina nubosidad parcial a despejado. Hay que destacar que la tormenta tropical Franklin se ubica en el Caribe central a 415 kilómetros al sur de la República Dominicana y aún así modula condiciones atmosféricas sobre buena parte del territorio venezolano. Veamos los indicadores económicos para el día de hoy. El dólar today se cotiza en bolívares 33,87 céntimos. En paralelo, Venezuela se cotiza en bolívares 33,75 céntimos. La tasa oficial del Banco Central de Venezuela en bolívares 31,84 céntimos. El euro en bolívares 34,67 céntimos, mientras que el petro está en 1.910,83 céntimos. Son los indicadores económicos para el día de hoy. Vamos a ver más informaciones acá en su programa Hechos y Protagonistas. Bueno, Luis Ratti sigue pidiendo orden de captura contra María Corina Machado. Ahora lo pidió este martes. Ratti, quien es vinculado con el chavismo, se ha mostrado en contra de las primarias opositora y constantemente arremete contra dirigentes de la oposición. Bueno, en esta oportunidad Ratti vuelve a hacer noticia. El también empresario solicitará la detención de María Corina Machado, según Ratti, por según dirigir, organizar y orquestar un plan golpista y violento contra la democracia, la paz de todos los venezolanos que vivimos actualmente en mucha paz. Bueno, esto luego de las polémicas declaraciones de Antonio Ledezma en el programa de Daniel Lara Farías y en el de Patricia Poleo, donde hizo declaraciones contundentes, y esto motivó a esta ahora sale Ratti, hombre del gobierno nacional, diríamos. Bueno, destacó Ratti que la denuncia que llevará a la Fiscalía General se direcciona a investigar directamente a todos los dirigentes de 20 Venezuela en las regiones, a la comisión de primarias y a los aspirantes de las primarias. Esto está destacado en el portal Versión Final. Y saben que los hijos de venezolanos nacidos en Colombia podrán recibir nacionalidad por 2 años más. La Cancillería colombiana señaló que la disposición, cuya vigencia entra este 21 de agosto, o vencía este 21 de agosto, quise decir, ha permitido el reconocimiento de la nacionalidad colombiana a más de 100.387 niñas y niños de padres migrantes venezolanos. En el caso de los migrantes venezolanos, lo que permite la disposición de este programa, primero la niñez, es que los niños obtengan la nacionalidad colombiana, aunque ninguno de los padres pueda demostrar que está domiciliado en ese país. Información que estamos tomando del portal de noticias del periódico digital Tal Cual. Y Estados Unidos concedió 77 millones de dólares en subvenciones, esto para mejorar la acogida de los inmigrantes. 53 ciudades, estados y organizaciones como el Banco de Comida de San Antonio o la Asociación Baptista del Paso los dos en Texas, se beneficiarán de esas ayudas para cubrir el refugio temporal y otros gastos en los que se incurre mientras los inmigrantes tramitan su situación. Bueno, la cifra de este lunes se suma a los 290 millones dirigidos en junio a este programa de subvenciones de refugio y servicios, conocido por sus siglas SSP, y eleva a 770 millones el total a lo largo del año otorgado a 69 ciudades, estados y agencias. Tomado del portal de noticias EFE. Bueno, seguimos en materia internacional. Tenemos que en Honduras estos albergues se encuentran colapsados por el alto flujo de migrantes venezolanos. Así que los migrantes venezolanos, bueno, han colapsado en todas partes. Según cifras oficiales, alrededor de 222.259 personas en movilidad humana han ingresado a Honduras en lo que va del año 2023, en su mayoría de Venezuela, lo que representa un 178% más en comparación con los 79.966 que transitaron por el país en el mismo periodo del año 2022. Alrededor de 4.000 migrantes irregulares ingresan a ese país cada fin de semana. Fíjense ustedes, bueno, esto está en el portal Versión Final. Y con esta información, amigos, de la situación grave de este problema de la migración, vamos a cumplir con un tema musical. Disfrutémoslos y ya estaremos de regreso nuevamente con ustedes para compartir los hechos y sus protagonistas. Ya venimos.
Sometimes it's hard to be a woman, giving all your love to just one man. You have bad times and you have good times, doing things that you don't understand. But if you love him, you'll forgive him, even though he's hard to understand. And if you love him, I'll be proud of him, 'cause after all, he's just a man. Warm to come to when nights are cold and lonely. Stand by your man and show the world you love him. Keep giving all the love you can. Stand.
Y seguidamente, amigos, vamos a iniciar nuestro recorrido por las diferentes regiones del país. Esas son regiones del país que esperan ser escuchados, que claman, piden a gritos sean escuchados por la infinidad de problemas que viven día a día. Bueno, vamos a comenzar en Apure. Alrededor de 150 familias del estado Apure, cuyas unidades de producción se encuentran ubicadas en las cercanías del Hato Merecure, están siendo extorsionadas, amenazadas, amedrentadas, perseguidas y tratadas de manera cruel e inhumana por parte de funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas con competencia en la zona. Bueno, esta denuncia la está haciendo la gente de Fundarredes. Según la investigación publicada por Fundarredes en relación a este caso, titulado Hato Merecure, un territorio bajo el imperio de la barbarie, desde el año 2015, los productores vecinos locales de la mencionada propiedad serían víctimas de actividades irregulares promovidas o permitidas por agentes estatales. Bueno, hay más de 10 testimonios que fueron recogidos por el equipo de activistas de Fundarredes, donde los afectados señalan las actuaciones arbitrarias y violatorias de los derechos fundamentales de los organismos de seguridad y la administración del Hato Merecure en contra de la población bajo la mirada indiferente del Estado. Por su parte, la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, FEDENAGA, ha denunciado en reiteradas oportunidades que los productores agropecuarios, no solo en el estado Apure, son víctimas de extorsión ejercidas por grupos armados irregulares y funcionarios del Estado. De igual manera, el informe revela el modus operandi utilizado por hoy quienes manejan o administran el Hato Merecure y los agentes policiales del Estado venezolano para ejecutar las prácticas extorsivas y persecutorias dirigidas a los productores locales, empleando así la fuerza estatal como amenaza. Para Fundarredes, quien hace esta denuncia, la extorsión se convierte en una política de Estado, pues estarían involucrados autoridades locales y cuerpos de seguridad para obtener dinero de la población campesina a través de métodos que van en menoscabo del Estado de Derecho. Bueno, esta información está en el portal de Fundarredes. Y de esta increíble situación que están pasando en Apure, nos vamos ahora al Delta Amacuro, donde se está señalando a los pescadores la falta de combustible, es decir, no hay ni gasolina ni gasoil para pescar. La falta de combustible en el municipio Pedernales sigue afectando las labores de pesca en esa zona fluvial del estado Delta Amacuro. A pesar de ser la zona de pesca más grande de la entidad, la carencia de gasolina lo está disminuyendo. Bueno, esta situación ya había sido denunciada por el señor José Rodríguez en julio de este mismo año, donde alegaba que la pesca había disminuido en un 70% por la falta del carburante. Dijo que lo que medio pescaban era porque adquirían combustible dolarizado. Y de acuerdo al testimonio que ofreció una vecina de Pedernales, los pescadores de esa zona siguen sin contar con el carburante necesario para salir a realizar sus faenas. Según esta vecina, esto ha causado una disminución del 80% de la pesca en lo que va del año 2023. También señalan que los indígenas son los que hacen su pesca manual en las puntas de los muelles o la punta de Pedernales, y es que traen a veces un poquito de pescado a Pedernales. Esta dramática situación está reflejada en el portal de el diario Tane Tanae. Bueno, de Delta Macuro nos vamos ahora a Río Caribe, en el estado Sucre, y varias organizaciones de esa comunidad o de esa población están solicitando la reapertura del aeropuerto de Carúpano. Desde Río Caribe piden avanzar en la activación de vuelos desde la ciudad de Carúpano. ¿Quién lo hace? Bueno, la organización social Otro Río Caribe Posible, mediante un comunicado que suscribe su vocero Carlos González, solicitó a las autoridades nacionales en materia de transporte aéreo que concreten la reactivación del aeropuerto general José Francisco Bermúdez de Carúpano con la puesta en servicio de vuelos desde ese terminal. González señaló que se trata de un clamor de los ciudadanos y las fuerzas vivas de los municipios Rivero, Bolívar, Andrés Eloy Blanco, Bermúdez, Benítez, Libertador, Cajigal, Mariño y Valdés. Aunque Valdés no debería pedir activación en Carúpano, nosotros acá en Valdés tenemos un aeropuerto que podía beneficiar a los tres municipios más cercanos de Paria, como son Valdés Mariño y Cajigal. También hay que pedir, o alguna autoridad o la autoridad local de este municipio debe exigir la reactivación del aeropuerto internacional de Güiria con un vuelo al menos una vez o dos veces a la semana. También es factible. Es decir, dos vuelos a la semana o uno. Tenemos un aeropuerto sin utilizar. Bueno, se hizo la petición a la Presidencia de la República, al Ministerio de Transporte. Se trata de una gran necesidad, según los que solicitan allá en Río Caribe, para el desarrollo del potencial turístico de la zona, como también para entrar en contacto de manera más fluida con los demás estados del país y más allá de nuestra frontera. Esta noticia está destacada en el portal de El Tiempo de Puerto La Cruz. Bueno, y del estado Sucre, con esta solicitud que están haciendo del aeropuerto de Carúpano, pues nosotros le agregaríamos que también se solicite la reapertura de los vuelos en Güiria, el aeropuerto internacional de Güiria. Nos vamos ahora al estado Zulia. Bueno, cada 100 horas muere un paciente oncológico en el Zulia, principal estado petrolero del país. Bueno, esto es por falta de recursos médicos. Un balance de los últimos 18 meses del Comité de Pacientes Oncológicos del Estado Zulia está sumando 130 muertes, de las cuales 100 se registraron en 2022 y 30 en el primer semestre del año solo en Maracaibo. La organización denunció que la entrega de medicamentos en la farmacia de alto costo de Maracaibo sigue siendo irregular. Piden que el Estado atienda la dramática situación. A esto se suma también la crisis hospitalaria en el Zulia, que aumenta, y con esto la muerte de cientos de pacientes oncológicos que fallecen a diario por su dura batalla contra el cáncer. Un problema que, ante la falta de medicamentos, insumos médicos y unidades de atención pública, se ha cobrado la vida de 130 personas en los últimos 2 años. Bueno, dramática situación, amigos, y esta información podemos destacarla, está bien amplia toda esta situación en versión final, portal versión final, está destacada esta información. Bueno, así cerramos este recorrido informativo de esa Venezuela profunda, de esa Venezuela adentro que pide y clama a gritos sean resueltos sus problemas básicos. Vamos a escuchar este excelente tema que nos tiene preparado nuestro amigo Invisible. Lo vamos a escuchar, lo vamos a disfrutar, pero en momentos continuaremos con más de los hechos y sus protagonistas. ¿Y sabían ustedes que Venezuela es uno de los países más endeudados de América Latina, inclusive del mundo? Bueno, con esta información económica y dramática abrimos nuestro segmento. Bueno, Venezuela es uno de los países más endeudados de América e incluso del mundo, a pesar de la falta de cifras oficiales. Esta opinión viene de estimaciones independientes, quienes señalan que el nivel de endeudamiento externo del país no es un asunto de cifras unánimes. Sin embargo, el Banco Central de Venezuela no publica esos datos desde el año 2018 aproximadamente. Desde entonces, cifras netas del Producto Interno Bruto no se publican, sino que se limitan a reportar el aumento de la economía en meros porcentajes. Los cálculos de estos expertos independientes ubican la deuda externa de Venezuela entre 120 mil millones de dólares y cerca de 200 mil millones de dólares en Venezuela. Bueno, no es un diagnóstico positivo para una economía que apenas da muestra de muy modestas mejorías tras una década de crisis, de acuerdo con especialistas consultados por el portal La Voz de América. Según las investigaciones del profesor, economista y especialista en relaciones internacionales en materia económica, Luis Angarita, la deuda externa del país estaría por el orden de los 120 mil millones de dólares. Estos números representan dos veces el Producto Interno Bruto de la nación, calculado extraoficialmente entre 60 mil y 65 mil millones de dólares, asegura este especialista. Bueno, la de Venezuela es una de las deudas más altas y complejas del mundo en comparación con el Producto Interno Bruto, así lo menciona Angarita, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, un reportaje bastante extenso. También el economista Aldo Contreras y profesor de las Universidades de los Andes y la Católica del Táchira también dice que la deuda externa ascendería a un monto cercano a los 230 mil millones de dólares. Sería 3,3 veces al Producto Interno Bruto del país. Sostienen también que la crisis política interna del año 2019, cuando la oposición y 60 gobiernos del mundo desconocieron a Maduro como presidente legítimo, cerró la puerta del financiamiento. Venezuela tiene que ponerse al día con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Fondo Latinoamericano de Reserva, principalmente publicando cifras, compartiendo información. Esto lo dice también el economista Ñáñez, quien advierte que una deuda tan alta pone de nuevo a Venezuela en el umbral de un ciclo de hiperinflación como el que vivió entre 2018 y 2022. El profesor universitario explica su preocupación citando el libro Inflación y Estabilización, la experiencia de Israel, Argentina, Brasil, Bolivia y México, de los actores Michael Bruno, Guido Di Tella, Rüdiger Dornbusch y Stanley Fischer. Según esos postulados, la probabilidad de una hiperinflación disminuye o se acentúa según el peso de la deuda externa sobre el Producto Interno Bruto. Bueno, esta información está detallada para mayor amplitud en el portal La Voz de América. Y seguimos en la parte económica, esta vez en el sector construcción en Venezuela. De acuerdo a cifras de la Cámara Venezolana de la Construcción, la paralización del sector se ubica en alrededor de 92%. La construcción de grandes obras y edificaciones quedaron en el pasado y actualmente el sector sobrevive gracias a remodelaciones pequeñas de locales comerciales y algunos restaurantes. El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Francisco Pimentel, detalló que según una encuesta que aplicaron, los montos de inversión para ejecutar estos trabajos rondan los 200 mil dólares, lo que se traduce en obras muy pequeñas. Precisó que en años anteriores contabilizaban más de 1.700.000 empleos directos, sin embargo, debido a la paralización de obras de gran infraestructura, hoy en día la cifra se redujo a unos 30 mil obreros. Dramática la situación económica y también en una parte importantísima que generaba mucho empleo, como es la construcción. Esta información la destacamos en La Patilla. Cambiamos de tema y nos vamos ahora a materia electoral, y es que Josep Borrell dijo que esperan que las elecciones presidenciales en Venezuela cumplan con los estándares democráticos. Bueno, esos siempre son los deseos, sin embargo, nunca se cumplen. Esto lo dice el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien expresó este lunes 21 de agosto el deseo de la Unión Europea de que las próximas elecciones presidenciales en Venezuela cumplan los estándares democráticos para que les permita a ellos reconocer los resultados. Nos preocupa en particular Venezuela, donde tienen que celebrarse elecciones presidenciales pronto, y sería muy importante para el país, también para nuestra relación con el país, que estas elecciones cumpliesen con esos estándares democráticos que nos permitieran reconocer el resultado. Resaltó además Borrell que en América Latina continúa una corriente de izquierda, esto con relación a las elecciones efectuadas en distintos países del continente, donde indicó que nosotros solamente deseamos que las elecciones cumplan con los estándares democráticos. Esto aparece reseñado en el portal de Alberto News. Y zarpó el primer barco de carga impulsado con energía eólica. Este carguero, que aprovecha la fuerza del viento con la ayuda de dos enormes velas de 37,5 metros, este carguero podría ser una alternativa para ahorrar combustible y reducir así las emisiones contaminantes. Su primer viaje será desde Singapur hacia Brasil, con el objetivo de estudiar cómo es el aprovechamiento de esta energía puede reducir las emisiones y el consumo energético en el sector del transporte marítimo. Este buque de carga equipado con velas especiales ha anunciado su primer viaje oficial. Así lo informó este lunes 21 la multinacional estadounidense Cargill. Bueno, esta información está destacada en el portal de Financial Times. Así, amigos, ponemos punto final a nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles de verdad su grata compañía. En nombre de todo el equipo conformado por el arquitecto Julio César Casas, quien está desde la coordinación general. Al control máster está nuestro amigo invisible, colocando la música de todos los tiempos y controlando el sonido digital. Quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les invitamos para nuestra próxima emisión. Y también para que disfrute nuestro podcast cuando usted quiera, el momento que quiera, búsquenos en las redes sociales como Hechos y Protagonistas Carlos Chaudari. Por allí nos va a encontrar. Gracias de verdad por su compañía y será hasta la próxima.